12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE avanza a más detalles de la detención del hombre sospechoso del crimen de Morata de Tajuña en Madrid. En este momento se está registrando la casa de este ciudadano pakistaní, quien ha confesado haber matado a los tres hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe, cuyos cadáveres quemados fueron descubiertos el pasado jueves en su domicilio. Juan Baño.
Este individuo de 43 años asegura ser el autor de las muertes violentas en Morata de Tajuña. Así lo ha manifestado desde que anoche, en torno a las 10, se entregara en el cuartel de la Guardia Civil en Arganda. No obstante, los agentes, según fuentes con acceso a la investigación, quieren ratificar de forma cierta lo que dice. Presentaba cierta inestabilidad emocional en su comportamiento, según estas fuentes. Ahora se intenta practicar el registro de su vivienda en Arganda. Está detenido en el cuartel de Rivas. Ya fue arrestado y juzgado por agredir con un martillo en la cabeza a la menor de las tres hermanas, Amelia. Le había prestado dinero, al parecer. Fue condenado por esos hechos por un delito de lesiones e ingresó en prisión. En septiembre pasado, según esta fuente, salió a la calle por la suspensión de la condena, momento que habría aprovechado para acabar con la vida de las tres víctimas.
El Papa Francisco estudiará la posibilidad de viajar a Canarias ante la difícil crisis migratoria que atraviesa el archipiélago. Así se lo ha asegurado el pontífice a nuestra corresponsal en Roma durante la audiencia que ha mantenido esta mañana con los periodistas que a diario cubren la información vaticana. Eva Fernández, ¿qué es lo que te ha dicho exactamente el Papa?
Hace tan solo una semana el Papa recibió a los obispos de Canarias acompañados del gobierno de las islas y hoy Francisco, al recibir el fragmento de cayuco recién llegado a las costas de la isla del Hierro que le ha entregado COPE, ha vuelto a insistir en que es terrible lo que está sucediendo en la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo. He aprovechado la oportunidad para sugerirle que hacer una escala en Canarias durante su posible viaje a Argentina ayudaría a poner el foco en la crisis migratoria y que además, a los casi 11 años de su viaje a Lampedusa, se trataría de un trayecto cargado de fuerza en su pontificado porque hasta el momento ningún papa ha pisado las islas. Ante todos estos argumentos, ha respondido sonriendo que lo pensará y ha agradecido con gran cariño el trabajo que realizamos en COPE.
6 de cada 10 parados que hay en España tienen más de 50 años, son de larga duración, una situación por la que 3 de cada 4 cree que nunca van a poder regresar al mercado laboral. Nuestro país lidera junto a Italia la tasa europea de paro en la franja que abarca entre los 55 y los 69 años de edad, Sefi García.
Pero esto está cambiando. El 35% de las empresas han recurrido a mayores de 43 años para cubrir sus necesidades de talento en el último año. Pilar Yácer, experta en recursos humanos, es un ejemplo. Ha sido nombrada directora de personas de una gran compañía.
Aporta la experiencia, una serie de habilidades, como es el saber trabajar en equipo, como es la resolución de los conflictos, que pueden ser toma de decisiones igualmente, que son muy útiles para los entornos que les toca vivir a las empresas.
Las compañías miran a los seniors porque tienen dificultades para encontrar trabajadores. El cambio demográfico lo impone. Manuel Fernández Jaria, que forma a directivos, cree que es un paso muy positivo y que se mantendrá en el tiempo.
Si las empresas ahora tienen en algunos sectores dificultad para cubrir vacantes, en el futuro se agravará, con lo cual cambiar la mirada y ver ese colectivo como un colectivo que puede ser parte de la solución y no un problema a nivel social es una excelente estrategia y madura para las empresas y para los estados.
Pero queda mucho por recorrer. El 33% de estos parados mayores tienen formación universitaria y 8 de cada 10 han realizado cursos de actualización.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, muy buen partido de Carlitos Alcaraz, que ha sellado su pase por la vía rápida y que ya sabe quién va a ser su próximo rival en esos cuartos de final. Ángel García.
Arrasando al serbio Miomir Kecmanovic, así se ha metido en cuartos de final Carlos Alcaraz, 6-4, 6-4, 6-0, con dos datos que asombran. 0 bolas de break en contra, en ningún momento ha sufrido con su saque, y 43 golpes ganadores, ha destrozado la bola con su derecha. Va a jugar el miércoles en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev, y de momento escuchad porque Carlitos cree que todo lo está haciendo bien.
Well, I think everything.
Creo que todo. Hoy he hecho todo prácticamente perfecto. Le he llevado al límite en cada bola, en cada punto, moviéndole de lado a lado. Y he aprovechado mis oportunidades en cada set y creo que ha sido un muy buen partido por mi parte.
Gracias, Ángel. En cuanto a la Liga esta tarde, tiempo de juego desde las 8:30 para cerrar la jornada con el Granada Atlético de Madrid. Simeone viaja con prácticamente toda la plantilla, solo cuenta con las bajas de Lemar y Azpilicueta por lesión y de Reinildo, que sigue disputando la Copa África para este partido, que cierra la 21ª jornada en Primera División.
Sigues en Herrera en COPE.
Todas las asignaturas son importantes, eso entiendo, pero no me va a negar que sin saber leer y escribir y operar con lo más básico de las matemáticas, pues se llega a pocos sitios, ¿no? Entonces son asignaturas determinantes en el futuro de todos los estudiantes. Y es verdad que la debacle en los resultados del último informe PISA, que lleva trayendo bastante cola, que son los peores resultados que saca España en toda su historia, nos hace pensar que de seguir así el futuro es un tanto negro para una gran mayoría de nuestros hijos, y ya no solo para nuestros hijos, sino para los que vamos a vivir de nuestros hijos. Le doy un dato que nos va a ayudar a entenderlo. Nuestros alumnos de cuarto de la ESO, a punto de pasar a bachillerato, están más de medio curso por detrás en matemáticas, lengua y ciencias que los que tenían su edad hace 10, en 2012. Más de medio curso de retraso.
Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy.
Esto es implícito, pero lo que hizo ayer el presidente del Gobierno fue asumir y reconocer, con ese anuncio, problemas en el actual modelo, en la conocida Ley Cela, la LOMLOE, que entró en vigor en 2020. Y lo hizo anunciando, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Un plan de choque de matemáticas y lectura, sí, para 5 millones de alumnos.
Concretamente para todos los alumnos que están entre los 8 años, es decir, tercero de primaria, y los 15, cuarto de la ESA. El Gobierno reconoce, pues, con este plan el fiasco, el fracaso de un modelo que ya venía tocado, que esto viene de años atrás, y que dio un paso más hacia el desastre en 2020 con esa Ley Cela, la cual nos ha arrastrado a los peores puestos en lectura y en matemáticas. La verdad, este plan suena más a parche que a otra cosa, veremos. Resumiendo, el plan se va a dotar con 500 millones de euros y se va a presentar este jueves al Consejo Escolar, aunque no va a ser hasta el próximo curso cuando se empiece a aplicar. Y se asienta sobre tres patas. Una, atención más personalizada, bajando el número de alumnos por clase, que es una vieja reclamación siempre. Dos, se van a contratar profesores de refuerzo fuera del horario escolar. Y tres, un plan de formación del profesorado actual.
Fíjate, hay muchas razones para aplicar medidas urgentes. Sobre todo porque resignarse a seguir empeorando, pues no es usted, pero a nosotros no nos parece la mejor opción. ¿Qué ocurre? Que esto están siendo remiendos, no cambios estructurales de un sistema. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos, si le parece, con el profesor Julio Rodríguez Taguada. Es matemático, profesor de matemáticas desde hace más de 35 años y presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué le parece esta apreciación que hago? Bueno, yo entiendo que todos van a estar de acuerdo en que haya menos ratios de alumnos por clase, en que haya más dotación, más profesores de refuerzo, pero claro, estos son remiendos que no modifican la estructura, el sistema en sí, que es lo que está haciendo que cada vez vayamos peor, ¿o me equivoco?
Vamos a ver, yo evidentemente, pues la primera valoración tiene que ser positiva, es decir, pues yo creo que se haga un plan, que se tome en consideración la enseñanza de las matemáticas, la comprensión lectora a nivel de todo el Estado, y que se inyecte el sistema educativo esa cantidad de dinero, pues evidentemente la valoración tiene que ser positiva, ¿no? Es decir, creo que sí es cierto que hay aspectos mejorables, nos lo dice PISA y no hace falta que nos lo diga PISA, es decir, los profesores, las personas que trabajamos todos los días, vemos que hay aspectos mejorables. Yo es que soy una persona muy, muy implicada en la educación y creo que en la educación siempre hay margen de mejora, es decir, que yo aplaudiría esta medida aunque fuésemos los primeros en PISA. Es decir, creo que aunque estuviésemos en el grupo de cabeza, siempre habría motivos para invertir más y para querer mejorar. Es decir, creo que el conformismo nunca es una una solución en educación.
Usted lleva ya, creo que 6 leyes de educación distintas.
Sí.
Porque son 35 años. Pero sí.
Yo dando clase con el BUP y el COU.
Sí. Yo tengo una sensación, don Julio, de que, y esto es algo que se veía mucho en Estados Unidos, o que se ve en Estados Unidos, que es la hacer práctico prácticamente todo, valga la redundancia, y aquí en España hemos sido mucho más teóricos. Yo no sé si con la ley CELA se ha intentado llevar el modelo un poquito más a lo primero y nos hemos olvidado de lo segundo, y eso está haciendo que caigamos un poco. Yo quiero que usted me haga un mapa o que me describa, con su experiencia dilatada, cómo han ido cambiando los planes y en qué deberíamos ir cambiando para no bajar.
Vale, yo le voy a decir una cosa. Yo he vivido todas estas leyes educativas y creo que cada ley nueva, independientemente de que sea la LOMLOE y de que sea la anterior, porque también creo que es justo decir que los alumnos que hicieron las pruebas PISA las hicieron en primavera del 2022, cuando aún no se había implantado la ley CELA, con lo cual no son alumnos que hayan estudiado ni nada con esta ley, sino que han estudiado con la anterior y con la anterior más, es decir, con las dos anteriores, esos alumnos. Porque aquí hace mucho tiempo que un alumno no entra en infantil con una ley y termina la ESO con la misma ley. Porque tenemos un... Yo lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión, y llega un momento que desidia, igual es una palabra muy fea, ¿no? Sí. Pero un poco de hartazgo sí. Es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia, y cambia de manera sustancial, porque los cambios de las leyes educativas que yo he vivido no son cambios puntuales en aspectos muy concretos, sino que son cambios estructurales, ¿no? Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotador. Es decir, como profesor es agotador, porque cada cambio requiere una formación, requiere acostumbrarte a unos términos, requiere ver qué es lo que quiere el legislador ahora mismo, en qué ponga yo el foco a la hora de hacer mi trabajo.
Pues siendo la educación como la sanidad algo fundamental para el avance y el desarrollo de una sociedad, no sé yo, porque un pacto de Estado es inasumible, ¿o qué?
Pues yo no soy político, ¿qué quiere que le diga? Pero yo no soy político, pero yo sí se lo pido a los Reyes cada año, y me parece que eso debía ser una obligación. Es decir, que de alguna manera, a mí me cuesta mucho creer, porque yo le voy a decir una cosa, nosotros desde la Federación trabajamos con administraciones educativas, nosotros siempre intentamos colaborar, y las administraciones educativas ahora mismo son distintas y de diverso color político en diferentes comunidades, ¿no? Y a lo largo, bueno, de los años, yo llevo 11 años como presidente de la Asociación Gallega de Profesores de Matemáticas, y aquí he trabajado con la Administración Educativa Gallega y hemos trabajado con el Ministerio. Y yo estoy seguro de que hay puntos en común, es decir, hay puntos en los que puede salir ese pacto o ese consenso. Es decir, que hay
Que hay una necesidad imperiosa, y que eso sí que es del interés de todos los ciudadanos.
Sí, pero que tampoco lo que cada uno quiere para sus alumnos es tan diferente. No sé si me explico bien. Perfecto. Es decir, que no veo yo que sea tan difícil encontrar esos puntos de acuerdo siempre que
profesor,
haya esa voluntad.
Por su experiencia, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas más exitosas para fomentar el interés y la participación de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas?
Pues yo creo que es fundamental que el alumno... yo creo que hay algo de lo que pecamos casi siempre, y es de la falta de paciencia. Yo creo que las matemáticas son una materia que, a medida que se va subiendo en los niveles académicos, aumenta la abstracción. Y para ir entendiendo esas conexiones y esa abstracción requiere paciencia, requiere tener tiempo para dedicarle a profundizar en los contenidos, a que los contenidos se asimilen, a que se vayan conectando con contenidos de otras áreas, con conocimientos previos, y a veces nos puede la prisa por dar contenidos demasiado pronto. Es decir, a veces nos equivocamos, esto es una percepción con la idea de que, no, es que si yo aprendo a multiplicar un curso antes, como que tengo más nivel, y a veces es mejor esperar un poco y que el aprendizaje sea a lo mejor un poco más lento, pero de mejor calidad.
Ya, tiene sentido. Don Julio, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana discutiendo este tema, del que seguiremos hablando, bueno, seguro.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ahora me cuenta qué hacéis en mediodía.
Enseguida, en unos minutos.
Porque hay un lío, José Luis Corrochano. El partidazo lo habéis dedicado, lo dedicasteis ayer, bueno, el tertulión, perdón, sí. Del domingo. Un 80% a la polémica, no al Real Madrid, no, a la polémica de los árbitros y el resto ya lo que pasó después.
Sí, el lío es monumental porque ha sido uno de los partidos con más polémica que yo recuerdo, el Real Madrid-Almería. Aquí cada uno tiene su opinión, Alberto.
¿Y tú lo tienes?
Sí, yo tengo opinión. Para mí, de las tres jugadas claves, yo creo que se equivoca, en mi opinión. El árbitro en la primera, para mí, es falta de Rüdiger previa a la mano, penalti o no, del jugador de la Almería. Y las otras dos, pues hombre, la segunda es muy clara, es una falta y según el protocolo es falta antes de un gol y hay que pitarla. Y el tercero es una cuestión de discusión visual. Para mí la da con el hombro, para otro la dará con la mano, para otro no.
Yo veo bíceps.
Sí, por eso te digo que es una discusión, o sea, para mí la que está en, o sea, podemos discutir esta mano de Vinicius. Pero para mí las dos primeras son claras. Para mí, ¿eh? Sí. La primera para mí es falta de Rüdiger y no debió ser penalti. La segunda es falta clara del jugador de la Almería. Y esta tercera está en discusión.
A ver, yo lo único que te digo es que el Madrid mete tres goles. O sea, que los tres goles no se los da el árbitro. Que el Madrid se le da muy bien remontar. Es verdad que ese primer...
Hombre, te da la posibilidad de llegar a meter el segundo, claro.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí, te impulsa. Bueno, pues eso, los que no son del Real Madrid... Hoy trinan, o sea, sí. Ya ayer hay una polémica añadida, que es Xavi después del partido, el entrenador del Barcelona, diciendo que esto está preparado, o sea, traduzco lo que dijo, está preparado para que gane el Barcelona, el Madrid, la Liga. Uh-huh. Y esa es otra polémica añadida, ¿no? La desconfianza que hay en el sistema arbitral, pero la polémica es enorme. O sea, yo entiendo, por ejemplo, a la gente de la Almería, la entiendo. O sea, si a mi equipo le hacen eso, total. Yo hoy estaría que me subiera por las paredes porque todas las jugadas van en contra tuya, todas en contra tuya. Eres el último, vas ganando 2-0 en el Bernabéu y terminas perdiendo 3-2.
Yo es que voy con el Girona ya, o sea que...
O sea, vas con que gane la Liga el Girona.
Sí.
Ayer jugó muy, muy bien.
5-1 remontando, la octava remontada de la temporada, o sea, una cosa
sí,
loca.
No siente presión, ¿eh? No siente presión. Sí, sí, es claro candidato a ganar la Liga.
Seguimos hablando esta semana, Corro, un abrazo.
Hasta luego, Alberto, chao.
Todavía media hora por delante, un poquito más. Pero me tiene que dar un momentín, ¿eh? Que, en fin, tengo que hacer mis cosas, tengo que recoger la mesa y preparar el tema nuevo, en fin, las cosas. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Novedades en el caso del triple asesinato de Morata de Tajuña, de los tres hermanos hallados sin vida en su casa de esta localidad, de Pepe, Amelia y Ángela. A esta hora se está registrando la vivienda en Arganda del Rey del hombre de origen pakistaní de 43 años que esta madrugada se entregaba a las dependencias de la Guardia Civil reconociendo su implicación en el caso. Era la principal vía de investigación que barajaban los agentes, puesto que fue su inquilino y agredió a una de las mujeres con un martillo. Al parecer le debían 60.000 euros por la estafa amorosa en la que habían caído. Enseguida nos vamos a acercar a Morata de Tajuña, hasta esta localidad, para contarte más datos desde allí, la última hora en torno a este caso. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un lunes, en un día en Madrid en el que luce el sol. Ahora mismo tenemos 5 grados de temperatura en el centro de la capital, las máximas van a llegar a los 12, las mínimas se van a quedar en los 2, y te adelanto que esta va a ser la tónica general de la semana, ¿eh? Cielos despejados y temperaturas máximas bastante agradables. Son ya las 12:21, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Pues para conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital por la A42 en el entorno de Fuenlabrada y Parla, que está generando casi un kilómetro de retenciones y además provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de este alcance van a encontrar también dificultades en la salida de la capital por la 3 a su paso por Vallecas y Vicálvaro, pero eso sí, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, situación tranquila y muy cómoda.
Gracias, Alejandro. Fíjate, el fin de semana nos deja también la historia sorprendente de un hombre de 49 años al que la Policía Municipal de Madrid ha logrado recuperar de una parada cardiorrespiratoria tras caerle encima el vehículo que estaba reparando él mismo en Villaverde. Tremendo, le atendieron hasta la llegada de los sanitarios, los agentes de la Policía Nacional. Y bueno, pues efectivamente, este hombre ha salvado la vida por la rápida intervención de los profesionales, pero el problema es que en España el 60% de las paradas cardiorrespiratorias tiene lugar en el domicilio y casi nunca tenemos un médico cerca. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Claro, y en estos casos, en los domicilios, ¿verdad?, el desfibrilador es lo único que nos puede salvar la vida.
Efectivamente, porque fíjate que en el 95% de los casos, cuando llegan los servicios de emergencia, ya no pueden hacer nada. Uh-huh. ¿Y por qué no pueden hacer nada? Porque la persona está técnicamente muerta, su cerebro se ha muerto. Un cerebro que está sin oxigenar, a los 5 minutos se daña y a los 10 se muere. De ahí que sea tan importante estar cardioprotegidos, tener el desfibrilador a mano. Es decir, el desfibrilador que va a hacer que ese corazón de nuevo vuelva a latir, vuelva a haber flujo sanguíneo y que de esta manera podamos conseguir que cuando llegue los servicios de emergencia, la persona, que podemos ser nosotros mismos o un ser querido en nuestra casa, pues esté viva.
Desde luego, además, este desfibrilador de Protege tu Vida es muy fácil de utilizar.
Es facilísimo, porque está preparado para que cualquier persona no sanitaria lo pueda hacer. Él habla, te da indicaciones, pero que básicamente son colocar lo que son dos adhesivos, dos pegatinas, él hace un electro, ve cómo está ese corazón y en el caso necesario, solo necesario, será cuando dará la corriente. No tenemos que tener ningún miedo porque nunca hace daño.
Eso es la diferencia entre vivir y morir, como nos gusta decir aquí. ¿Dónde podemos adquirir este desfibrilador y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, hay un teléfono que es gratuito. Hay un regalo que está muy bien también, porque es ante una emergencia que ocurre a veces, que es que nos atragantamos, se nos va la comida por otro sitio, pues es un antiasfixias. Eso gratis para vosotros, oyentes de COPE. Y además, os hacemos un 30% en la compra del desfriador. De ahí que tengáis que llamar ahora para que sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 es el teléfono del desfibrilador de Protege tu Vida, que, como nos está diciendo Adolfo, es muy fácil utilizar, intuitivo, y es la diferencia entre vivir y morir. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Abrazo enorme para todos.
Y ahora enseguida nos vamos a Morata de Tajuña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo 30 de enero no te pierdas la Gala Española en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único con obras de Falla, Albéniz, Sarasate y fragmentos de zarzuela.
Venta de entradas en taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 30 de enero, Gala Española en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Las necesidades de las personas vulnerables como infancia o mayores se pierden entre tantas noticias, ¿verdad? Pero en Cruz Roja acompañan cada día a los que más lo necesitan sin dejar atrás a nadie. Y esto es posible gracias a personas como tú, que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan. Visita cruzroja.es o llama al 900-104-971 y hazte socio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y como te estamos contando, Morata de Tajuña vuelve a vivir este lunes un día complicado, de mucho movimiento en sus calles, tras entregarse esta madrugada el hombre de origen pakistaní de 43 años, el principal sospechoso del triple crimen de esos tres hermanos, ¿no? Y además ha reconocido también su implicación en los hechos. Había sido inquilino de estos tres hermanos fallecidos y al parecer le debían 60.000 euros que les había prestado por la estafa amorosa en la que habían caído. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Estás en Morata de Tajuña. ¿Qué más datos tienes desde allí?
Pues mira, el pakistaní detenido, como decías, ya había coincidido con las víctimas con anterioridad. Hemos estado frente a la casa de los fallecidos, que está aún precintada, aunque en principio ya se han hecho las inspecciones previstas. Allí hemos estado con el alcalde del pueblo, Fernando Villalaín. Hemos podido hablar con él. Nos contaba que era conocedor de la detención del pakistaní, pero que no obstante, él no le había visto nunca, no había coincidido nunca por aquí, por el pueblo, con él.
Que hubo una agresión, que hubo unas diligencias hechas en el mes de agosto, en el verano del año pasado, a una de las fallecidas. Se le juzgó y a partir de ahí le perdemos todo contacto. A mí me hubiera gustado poderlo conocerlo con tiempo para haber podido haber hecho algo. A lo mejor nada, pero posiblemente hubiera habido cambiar lo que ha ocurrido, no lo sabemos, pero se podría haber hecho algo.
Claro, claro. Y Carla, ¿los vecinos conocían a este hombre?
Pues la mayoría no, la mayoría, como el alcalde, ni le habían visto. Hemos hablado con José, que nos apuntaba eso, que no tenía ni idea de la existencia siquiera de ese pakistaní. Lo que sí que nos ha contado es que los fallecidos pues eran personas muy nobles. El regenta un bar aquí en la plaza del ayuntamiento y les conocía de siempre.
que no se metían con nadie ni nada, iban siempre los tres juntitos. Aquí venían a comerse un conejito al ajillo y esas cosas, que le encantaba. Nunca han tenido un problema con él. Nada, yo me he enterado por la televisión.
Vamos, que tampoco conocían a este señor, ¿no?
Efectivamente, sí, no tenían constancia.
Muchas gracias, Carla Otero, por esta última hora desde Morata de Tajuña. En torno a este triple crimen, que seguimos todavía conmocionados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, entre reír y llorar, ¿usted con qué se queda? Pues hombre, siempre que llorar sea de alegría, pues a lo mejor lo segundo, pero lo primero siempre, ¿no? Reír. Pues estamos de suerte, pues en estos últimos minutos de Herrera en COPE vamos a reírnos más de una vez. Antes quiero contarle una historia que ocurrió en Jerez de la Frontera hace 25 años. Fueron solo 45 minutos de actuación. Pues así lo había pedido el dueño del pub, y porque la verdad tampoco había mucho más texto. Pero fueron 45 minutos memorables. El embrión de la que a día de hoy es la comedia más longeva de la historia de nuestro teatro. Estamos, Carlos Gutiérrez Juti, en noviembre de 2002.
Sí, a pocos días del 15 de noviembre de aquel año, Alberto. Bueno, la verdad es que me encanta conocer estos entresijos. Verán, Manolo Medina solo necesitaba un motivo para sentarse a escribir una comedia, y su amigo Mario se lo dio, se lo puso en bandeja. Mario tenía previsto abrir su pub en Jerez de la Frontera el 15 de noviembre del año 2002. La guarida del ángel, qué nombre más bueno,
Sí, Alberto. La verdad que sí.
Bueno, y quería hacer algo especial ese día. Así que le pidió a su amigo Manuel una cosita de unos 45-50 minutos, lo suficiente como para entretener a la gente un ratito. Uh-huh. Mario sabía de sobra que Manuel, actor, cantante y guionista de varios programas de televisión, tenía la asignatura pendiente de escribir esa comedia y de subirse al escenario e interpretarla. Se lo dijo a Manolo y este no lo dudó ni un momento. Se encerró a escribir y en un solo fin de semana, no más, el texto salió prácticamente solo. Así nació, Alberto, la comedia Dos hombres solos sin .com ni nada.
La cocina.
Anda, donde crece la comida.
La mierda.
También.
Ya ve que cuando me hace una mano que me tiene como los lavavajillas, esos antiguos, los AEG.
Ja.
AEG.
Ja.
Deje.
Bueno, eran las 11 de la noche, Alberto, el 11 de noviembre de hace 25 años, acompañado por un jovencísimo actor sevillano, Víctor Díaz. Se estrenó esta comedia en un escenario de 4 metros de largo por 3 de ancho, uh-huh, ante no más de 60 personas, de las cuales Alberto, uh-huh, 60, eran amigos de Manuel Medina y del dueño del pub, la guarida del ángel.
Hola, Medina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo de los 60 eran amigos tuyos, ¿no?
Sí, éramos 60, pero eran todos amigos míos. Digo, venirse, por Dios, qué vergüenza más grande. Está allí que no haya nadie. Y bueno, aquello se convirtió en la cosa más extraña del mundo, porque como yo digo, fui a un pub, después fui a otro pub y a otro pub, y de pub en pub hizo pum. Y de buena primera nos encontramos con llenando los teatros más importantes de España, que tú sabes que antiguamente los artistas te podíamos mentir.
Sí, es verdad, ya no, ahí están las redes sociales.
Claro, Alberto, tú me decías, por ejemplo, Manolo, hace 3 meses que no te veo, yo te decía, es que está en América la mierda, yo estoy en mi casa, no me llama nadie, pero ahora con las redes sociales lo tienes todo ahí que no me...
Oye, Manolo, este Dos hombres solos sin punto ni coma ni nada, ¿qué es? Cuéntanos tú qué es.
Esto es un mamarracho. Mira, yo me inspiré en dos personas importantes, que una de ellas era mi madre, en paz descanse, que mi madre era una jerezana de patio, Alberto, que yo le decía, mamá, hija, piensa antes de hablar. Esa mujer estábamos un día, que esta anécdota a Carlos le encanta. Sí. Estábamos un día viendo la tele y salió Christopher Reeve, Superman.
Sí.
Tú sabes que esta mujer se cayó del caballo, el hombre,
sí,
se quedó el pobre tetrapléjico, y estábamos viendo la tele y mi madre salió ese hombre por la puerta del hospital y lo vio, y cuando te quedas mirándolo me dice, ¿me qué ves, Manolín, con lo que ha volado ese hombre? Y digo, mamá, ese hombre no ha volado nunca. Vamos a dejarnos ya de tontería. Pero claro que...
Hay que ver con lo que ha volado ese hombre.
Escucha, escúchame, que estaba en mi casa. Mira, pusieron una peluquería debajo de mi casa. Y vino un día y me dice mi madre, mira, niño, mi madre con los niños moría. Sí. Me dice, mira, niño, parte de lo que ganen los muchachos de abajo, de la peluquería, se lo van a mandar los niños del África. Digo, ¿qué dice, mamá? Una peluquería de barrio. Dice, Marolín, coño, anda, que no grande el cartel. Digo, ¿qué cartel, mamá? Dice, que yo es de UNICEF. Digo, unisex. No es lo mismo, digo, no tiene nada que ver. Al favor, esto estaba en mi casa.
Qué arte más.
Esto estaba en mi casa. Pero tú comprenderás, salen 14 obras de teatro.
Pero vamos a ver una cosa: esto tiene 25 años.
Sí.
25 años, Manolo, 25 años ha cambiado mucho, claro, el mundo, pero sobre todo ha cambiado el humor y los límites del humor. Sí, ¿tú sí, has sí. tenido que cambiar mucho de lo que hay no. ahí dentro?
No, yo no, porque. Bueno, y esto que te voy a soltar es un egocentrismo uh-huh. de, bastante grande, ¿no? Pero es verdad, las cosas cuando se cuentan con arte y con gracia, como que hacen menos daño, ¿no? O la gente lo acepta de otra manera. Uh-huh. Yo hasta el momento no he tenido... Hombre, tú sabes que ahora estamos llenos de ofendiditos, uh-huh. Que con cualquier cosa están buscando ahí lo más mínimo para decirte cualquier tontería, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo detrás de una red social que no son capaces ni de dar la cara. Uh-huh. Pero nosotros no, porque ese gracejo natural... que a mí me dio mi madre, yo siempre digo que la que triunfa es ella. Yo siempre digo lo mismo, porque...
¿Quién es el vecino Gonzalo? Es que vamos a ver, en tu obra está
Gonzalo,
está tu madre y luego está Gonzalo.
Escúchame, Gonzalo tenía 8 hijos. Bueno, tiene 8 hijos el hombre. Pero tú entrabas en casa de Gonzalo y te lo encontrabas con una bata roja, con un dragón detrás comiéndose la uña, pegando unos aletazos. Que tú decías, este le cabe Pavarotti, no le cabe nada. El hombre es macho, 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 pero se ha criado entre mujeres.
Escúchame, antes de seguir, lo de aletazos, para si hay alguien que no...
Sí, los aletazos que cuando habla mucho con las manos. Para que tú me hagas... De esto que están hablando contigo, te están haciendo así... Y tú te quieres estar quieto ya que me está dando una paliza, sí, pues más o menos lo mismo. Sí, entonces, claro, mezclé esos dos personajes. Oye, pues Dos Hombres Solos Sin Punto con Inaya va llenando teatros, los teatros más importantes de España. Tenemos el premio de la Asociación de Humorismo de España, la butaca número 1 de lo que fue el Teatro Alameda la bautizaron con mi nombre, y la butaca número 3 con el de mi compañero, uh-huh. por haber hecho más de 500 actuaciones en ese teatro. Fuimos recibidos por doña Leticia y doña Sofía, en fin, una serie de premios, una serie de historias que nosotros somos los primeros que estamos sorprendidos de que todavía la gente siga llenando teatros.
No, y además yo alucino porque te he visto te hemos visto Gutillo preparando la entrevista, sí. en YouTube, en distintas ciudades, en sí, teatros sí, por sí. todo, que además el aplauso final es brutal, la gente se lo pasa tremendo.
Brutal, brutal, porque además es que la obra no tiene ni trama, Alberto. La gente cuando sale de ahí, dice, ¿tú qué has visto? Dice, que no lo sé, que haya salido uno delante, hay un abanico que dice que no es gay, y otro allí diciendo tontería, que no tiene trama, pero nosotros venimos muertos de risa. A mí se mamea una señora en el Teatro Alameda de Málaga, ¿eh?
¿Cómo
te estoy diciendo? Pero por las patas abajo, como te suele decir. Yo cuando salí, aquel día se había ido el aire acondicionado del teatro, y cuando salgo digo, esta mujer le ha pasado algo a Elita. Y me acerco y digo, señora, ¿le ha pasado usted algo? Y dice, que me mea Manuel. Digo, ¿cómo que también? Que es el mejor regalo que tú le puedes hacer a un cómico.
La verdad que sí.
No me digas que no.
La verdad que sí.
Porque, como tú comprenderás, no es una cosa muy agradable. Señora, está bien meado por las patas abajo.
Oye, yo veo que has estado mucho en Andalucía, pero el norte también lo habéis tocado, ¿no?
Sí. Mira, una de las asignaturas pendientes que teníamos nosotros, porque Dos Hombres Solos Sin Punto con Inaya se crea y se cría en Jerez de la Frontera, porque soy jerezano, uh-huh. era Bilbao. Cuando nosotros nos llamaron de Bilbao, yo decía, vamos a ver, esta gente, a ver si nos van a entender, si no nos van a entender.
Claro, claro.
Los compañeros hablan despacio. Digo, yo no hablo despacio en mi vida. ¿Cómo voy a hablar de...? Escúchame, 4 días en el Arteria Campos Elíseos, 4 días lleno el teatro. Que ahí están las redes sociales, con claro, que pongan sí. dos hombres solo Bilbao, van a poder ver el teatro hasta la bola.
Pero Manolo, cuéntame una cosa. Hay un personaje en Almonte y en El Rocío que se llama Curro Toro,
¿sí?
que es... tiene una cuadra y cuida los caballos de gente que tiene caballos en El Rocío y es un tío muy metido para dentro del mismo y cuesta entenderle si no ha frecuentado Almonte, El Rocío y tal, y el jefe Carlos una vez se lo llevó a la radio para que hablase y tal, y el tío se puso fino el mamón, claro, perdió toda la gracia. Entonces yo, mi pregunta es ¿tú cuando te vas a Bilbao te pones un poquito más fino o no?
Coño, perdón, yo es que hablo inglés muy bien. Yo no, yo tengo esa forma de hablar, yo hablo como hablo y ya está, y me entiende bien y que lo que
Bueno, mira, a Chiquito le entendió todo el mundo. ¿Y tú fuiste muy amigo de Chiquito?
Sí. Chiquito fue el maestro de maestros. Chiquito fue de las personas que a mí me quitaba las penas. Yo siempre digo que los cómicos de alguna manera servimos para quitarle las penas. conocer a los demás. La gente cuando viene a vernos sale del teatro nuevo, ¿no? Nosotros cuando estábamos mal, cuando estábamos un poquito deprimidos, yo lo llamaba a él y me quitaba las penas, porque el chiquito ha sido para mí de los referentes más grandes, no solamente como cómico, sino además fui el cómico que tuvo la suerte de despedirlo. Fui el cómico que tuvo la suerte de subirme al altar de la iglesia donde estaba el de cuerpo presente y despedirlo y decirle hasta luego, Luca, ¿no?
Ahora el legado de Chiquito es
ingente, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y además irrepetible, ¿eh?
Sí,
eso es irrepetible.
Oye, ¿no? ¿Y en México? ¿Habéis estado en México, no?
Nosotros no, la obra se ha estrenado en México. Está con actores mexicanos. Qué dolor, Angelito, Alberto. Qué dolor.
¿Por qué?
Porque estas criaturas... Yo tengo una frase en la obra... que yo digo, yo me crié con mi madre, con 6 hermanos y un mayordomo que era maricón, digo yo en la obra. Sí. Y esta gente dicen, yo me crié con mi madre, con 6 hermanos y un mayordomo que se le va la puerca al monte. Digo yo, ¿esto qué es? La puerca. Nosotros cuando vemos una cerda correr, no le decimos que es maricón. Pero bueno, es su forma de hablar y su forma de decir las cosas y su...
Oye, pero bueno,
tú sabes, esto es...
Está muy bien. Oye, pero que han galardonado también, con el premio Sancho Panza. ¿Y ahora dónde vamos a poder verte? Yo creo que vais a Sevilla pronto, ¿no?
Estamos en Sevilla, hemos estado la semana pasada, que han sido 4 días y prácticamente 4 llenos. Y ahora estamos del 25 al 28, es decir, desde el jueves hasta el domingo, en el Teatro Tábora de Sevilla. Luego nos vamos a Flumen, al Teatro Flumen de Valencia, el 2 y 3 de febrero. El 23 de febrero estamos en Benalmádena, a beneficio de la asociación de fibromialgia. A mí esta palabra no me saldrá en la vida.
Sí, la fibromialgia.
Fibromialgia
sí,
está.
Sí,
en la Casa de la Cultura, el 1 de mayo estamos en el Teatro Municipal de Puerto Real, el 15 de mayo en Águila, a beneficio de la Cruz Roja, el 19 de abril en Maracena, en el Teatro Municipal, 5 de mayo en la Cochera Cabaret de Málaga, 11 de mayo en Coín, en la Casa de la Cultura, bueno, a beneficio
gente,
del cáncer.
Se coge y se mete Manolo Medina en internet y encuentra todo, ¿no?
Lo encuentra todo, lo encuentra absolutamente más de la cuenta.
Yo quiero terminar con una anécdota, porque tengo delante una foto en la que,
reina, ¿no?
En que aparece riendo, porque me han dicho que le llevaste mollete de Antequera a la reina.
Calla,
Alberto, llevaste,
calla. ¿No? Calla, yo no sé el tiempo que tenemos, voy a intentar resumir todo porque esto es largo. Claro, como pertenecemos a Asumes, pues para el día de la banderita pues siempre van algunos representantes de Asumes al acto, ¿no? Y entonces cumplíamos 15 años y fuimos mi compañero y yo y nos dijeron que le podíamos llevar un regalo. Le llevamos mollete de Antequera. Claro.
Eso es de arte,
escúchame, 240 molletes.
¿Cómo que 200?
Con lo que te estoy diciendo.
No, yo
calculé, digo, esta mujer se lleva fuera de su casa 100 y pico de días, el otro mollete que lo congele y ya lo tiene la mujer para... Total, que primero nos recibe... me voy a saltar cosas porque es largo.
Sí.
Primero nos recibe doña Leticia. Doña Leticia, ya cuando estaba conmigo y tal, me dice, me han dicho que tenéis una obra de teatro. Digo, sí. Dice, ¿cómo se llama? Digo, Dos hombres solos sin punto con nada. Dice, ¿me suena? Digo, no te va a sonar. Si hace 4 años estabas tomando una cerveza debajo de tu casa, normal que te suene. Total, que nos vamos a ver a la reina. Claro, cuando yo llegué, yo iba ya con el pin de la Cruz Roja que me había puesto Leticia.
Hey.
Vale. Llego, la reina que se me va a acercar para ponerme el pin, yo que llevaba uno, le digo, maestra, yo tengo un igual, ¿tiene usted de otro color? No hay de otro color, esto es la Cruz Roja.
Sí.
Claro, la mujer se echó para atrás, lista de ella, y dice, bueno, le voy a dar unos globos, me da unos globos, me mira, le da la risa y se lleva los globos. Digo, maestra, le gusta algo, me voy sin nada. Coge la mujer, muerta de risa, y Tony Antonio le dice, Manolo ha traído una caja de mollete. Y se me queda esa mujer mirando y me dice, ¿cómo? Digo, que le hemos traído una caja de mollete. Y dice, ¿dónde están? Digo, mire usted, los molletes se ha quedado un muchacho que va con un pinganillo, que se ha quedado ya que se lo ha llamado. Usted coge el mollete, lo pasa usted para la mitad, le echa usted un poquito de aceite. El jamón me hizo su nuera, que lo va a comprar. Porque yo le dije a Leticia, digo, le echa aceite, me dice Leticia, un poquito de jamón. Digo, señor, compre usted, que está la cosa muy mala. Digo, el su nuera me ha dicho que le va a comprar jamón para ponerse a los molletes. Y claro, el rey estaba ingresado con lo de la cadera.
Sí.
Y le digo a la reina, y coge usted para la mañana, se lo pone usted a su majestad, que está malo, a él listo. Mira, Alberto, cuando yo le dije a Elito a esa mujer se echó para atrás, se agarró la de al lado, colorada, perdía, ja, 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 y me miraba y ja, 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 y yo escuchando toda la prensa detrás, digo, a mí me detienen, hoy, a mí no me dejan salir, a esa mujer le faltó nada para decir, llevarme al gordo para el palacio media horita, hijo. En ese momento no había ni reina, ni sangre azul, ni corona, ni nada, había una señora muerta de risa sin poderse controlar. Fíjate hasta dónde puede llegar el humor que es capaz de desmontar a una reina, ¿no? En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y a mí esa anécdota se me quedará para toda la vida. Y tengo la fotografía, la única fotografía que existe de doña Sofía en actitud jocosa, según dicen.
Pues celebremos la comedia con dos hombres solos, sin punto com ni nada. Lo tienen todo en Manolo Medina, ponen ustedes Manolo Medina en internet.
Y David Caballero.
Y David Caballero también, su compañero. Pero lo ponen en internet y ahí tienen las entradas. Oye, que un abrazo muy fuerte a los dos, Manolo. Gracias por venir.
A vosotros siempre.
Y te veremos en el teatro.
Venga, si no nos vemos antes, feliz Navidad a todos. Que mi madre me dijo que había que hacer la cosa con tiempo.
¿Qué arte tiene Manolo, Carlos? Hola, Guti.
¿Qué tal?
Oye, que siempre repasamos los audios que nos mandan al contestador del programa, que es el 600991314, 600991314. ¿Tienes cosas?
Hombre, que tengo cosas. Mira, por ejemplo, ese teléfono lo ha marcado Loli, sí, y nos ha dejado un comentario, una nota de voz, en torno a esa palabra nueva, moderna, de las nuevas generaciones, sí, que se utilizan mucho, y ella no soporta.
A mí lo que me da rabia es que todas las barberías ahora se llamen barbershop, algo que no entiendo. ¿Por qué todas se tienen que llamar barbershop? Y luego los niños, cuando hablan, utilizan la palabra plan en cada frase. Pues en plan, estuve allí, pues en plan, me caí de la bici, pues en plan, no había nadie. Así todo. Así que me parece feísimo.
Me cuesta, miro de en plan, me cuesta. Sí.
En plan,
y
en
es
plan.
Bien también, me cuesta bastante.
Bueno, nos ha llamado María también, desde sí, Valencia. Uh-huh. Ella no tiene ninguna palabra en particular, pero sí una expresión que le dicen a ella y a su marido y que, mira, no está mal.
A ver.
Me pasa como a Toñi, que me gusta que a la gente hable bien. Pero hay una palabra que nos la han dicho muchas veces a mi marido y a mí, que tenemos 66 años, que es chicos. ¡Ay! Esa me encanta. El otro día me lo dijeron, dependiente del Corte Inglés, chicos. Y yo le felicité y todo. Dice, va, claro. Dice, menudo subidón tendréis ahora. Digo, pues sí.
Claro, te alegra el día.
Oye, se nos ha olvidado decir antes de locos, que esto lo dice ahora todo el mundo, y estábamos hablando también de expresiones antiguas de los 80 y tal, y no hemos dicho a tope con la COPE, que tiene un delito espectacular.
Hombre, a tope con la COPE, está en el top 10.
Yo lo sigo diciendo.
En el top 10. Mira, pues hablando de expresiones más antiguas, escucha a Paloma.
Hola, buenos días. Pues yo me he sacado una expresión que lo mismo existe, pero yo empecé a utilizarla, ya llevo años, que es cuando veo a alguien que ha cambiado mucho su forma de ser. Desde que los conoces, siempre digo, se han pasado al lado oscuro.
Bueno.
Darth Vader.
Es muy boomer, ¿eh? Es muy boomer. Es muy boomer. Y hay algunas maravillosas. Por ejemplo, como estas de Manuela.
Hola, guapo, en mi tiempo. La cagaste, bulancaste. Y otra. En plan soviético, mandar mucho y hacer poco.
Ahí está.
En plan soviético, mandar mucho y hacer poco me gusta, la voy a incorporar. Guti, gracias.
Hasta ahora.
Chao, chao. Uy, me gusta, funk, me gusta este funk, Marcote.
Silvestre y la Naranja, desde Buenos Aires, grupazo. Silvestre y la Naranja.
Estoy apuntando ya.
Estuvieron hace un par de semanas por Madrid, brutalísimos, y yo creo que volverán. Silvestre y la Naranja.
A ver. Pilar García Muñiz, ¿qué va a hacer a partir de ya en Mediodía COPE?
Oye, me tiene loca la historia del niño de Francia, ¿eh? Pero
brutal,
loca,
brutal.
Loquísima.
Dos años,
9 añitos viviendo solo. Bueno, claro, escuchas la historia y surgen muchas preguntas. La primera, ¿cómo es posible, ¿no?, que alguien abandone a su hijo con esa edad y le deje solo, viviendo en casa, buscándose la vida?
Comida,
y luego,
¿cómo
chavalín con 9 años, efectivamente, ha logrado sobrevivir 2 años? Es que nunca se puso malo. ¿Cómo cocinaba? Bueno, es que no cocinaba. ¿Cómo comía? ¿Cómo lavaba la ropa? Nadie sospechó nada, de verdad. Tuvieron que pasar 2 años para que alguien dijese, uy, me parece a mí que nunca hemos visto
el propio
a este niño con un adulto.
El propio niño
que no dijera, es que me han abandonado. Lo vamos a abordar enseguida, en unos minutos. Vamos a estar en Francia con nuestra corresponsal, que tiene muchos más detalles que contarnos. Es impresionante, la verdad.
Te escucho, corazón. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Evasión. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial.
Y en las rebajas unas zapatillas top.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Los bancos cobramos comisiones. Y quizás nunca antes habíamos explicado bien el porqué. Una respuesta de BBVA para todas las personas. Las comisiones son el precio que pagas por guardar y gestionar algo tan importante como tu dinero, igual que pagas por otros servicios que están en tu día a día. Este pago nos permite mejorar en el servicio que damos a nuestros clientes. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el último mes, la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional ha recibido 80 denuncias de víctimas de estafas del amor. ¿Qué personas sucumben a estos timos? Enseguida vamos a salir de dudas con la ayuda de la psicóloga Elena Dapras. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes vamos a hablar de cosas más agradables. Te cuento que si eres de los afortunados que puedes reservar ya tus vacaciones de verano, un destino ideal es Peñíscola, que cada año recibe a cientos de madrileños. Andrés Martínez es el alcalde de Peñíscola. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Madre mía, qué gusto, qué envidia ya ir pensando en las vacaciones con un destino tan maravilloso como es Peñíscola. Oye, ¿por qué tan gusta tanto a los madrileños Peñíscola? ¿Qué es lo que tiene?
Bueno, pues quizá tener el sol y playa tan consolidado dentro del mar, ese castillo que es una fortaleza singular y única, y luego la fidelidad que tiene también y la hospitalidad que tiene nuestra gente de cara a la gente de Madrid. Yo creo que al final la gente que viene de Madrid viene, repite, está a gusto y cada vez durante más meses al año, puentes, fines de semana, sus vacaciones, las tradicionales, como no puede ser de otra forma, y ahora incluso las luces en Navidad nos visitan centenares de miles de personas, y muy orgullosos de poderos recibir cuando venís aquí.
Claro, no solo eso es en las vacaciones de verano, sino en cualquier mes, en cualquier semana es una opción estupenda Peñíscola. Y la gastronomía, que es otro, sin duda, de los atractivos de este municipio, ¿verdad, alcalde?
Sí, porque al final tenemos un puerto pesquero que abastece a los restaurantes de la población con pescado fresco de aquí. Tenemos una huerta rica también en nuestro municipio, en los vecinos y en los colindantes. Y luego la gastronomía, que cada vez está siendo pues uno de los motivos importantes por los cuales la gente elige ir de vacaciones. A ellos se suman los souquets de peix, se suman lo que es los arroces típicos de aquí, y bueno, vamos a hacer una demostración gastronómica también en la feria de Fitur y en un mercado tradicional de Madrid, porque entendemos que es importante que la gente sepa que Peñíscola, claro, se come bien.
Ya, seguro, hombre. Estaba hablando usted de Fitur, también van a ir a presentar ahí la ruta de la piedra en seco. Sí. ¿Cómo es esta ruta y cuándo vamos a poder disfrutarla?
Mira, la piedra en seco es patrimonio de la humanidad en el arco mediterráneo por cuestiones de los antepasados, y era conforme aprovechaban las montañas de esa sierra abierta que tenemos como parque natural en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y lo que hacía con la piedra en seco es aprovechar al máximo los desniveles. Uh-huh. y se le explica pues las casitas que había cuando se quedaban los pastores y los agricultores en esas fincas, cómo se recogían las aguas para poder abastecer esos terrenos y tener cultivo allí, y eso hemos recogido en el plan de competitividad pues los principales elementos arquitectónicos de esa época para poder también visitarlos andando la gente dentro de unas rutas que son muy interesantes etnológicamente hablando.
Pues estupendo, ¿eh? Ya no nos queda más remedio que ir a Peñíscola, ¿eh?, para disfrutar de todo lo que nos está contando su alcalde, Andrés Martínez. Muchas
nos
gracias, ¿eh?, por estar con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias, un saludo muy grande para la gente.
Eso,
de
y nos vemos en Peñíscola, sin duda.
Gracias.
Y ahora enseguida vamos a hablar del crimen de Morata de Tajuña.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales. 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Dale, Pepu.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un hombre de 43 años y nacionalidad pakistaní se ha entregado esta madrugada como presunto autor del asesinato de los tres hermanos en Morata de Tajuña. Al parecer le debían 60.000 euros por la estafa amorosa de la que habían sido víctimas pues dos de las hermanas, Amelia y Ángeles. Elena Dapra es psicóloga. Elena, buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué perfil de personas suelen o pueden caer en este tipo de estafas amorosas?
Normalmente las personas que caen en este tipo de estafas son personas que tienen necesidades emocionales, es decir, somos como un quesito gruyere, ¿no?, para este tipo de estafas y estafadores, en las que detectan nuestra necesidad emocional y ahí es donde van a darnos, ¿no?, o sea, a cumplir esa necesidad, a rellenar esa necesidad, solo que a través de la confianza.
Uh-huh. ¿Y qué papel juega la soledad en todo esto?
Pues la soledad juega un papel muy importante porque ahí tienes una de las necesidades, ¿no? La necesidad de compañía, la necesidad de estar con otra persona, la necesidad de probablemente estar en el plano amoroso con otra persona. Y si alguien, poquito a poco y con gotitas, nos va ofreciendo su confianza y nos va haciendo sentir bien, nos vamos sintiendo acompañados y entonces ahí lo tenemos hecho.
Claro. ¿Suelen ser personas mayores que desconocen más los peligros de Internet?
Que desconozcan los peligros de Internet, sí, suelen ser más personas mayores. Ahora, nadie está
libre,
exento de poder. Uh-huh. Sí, exacto. O sea, se da en todas las edades, quizás 40 también y demás, pero claro, el tema está en que la gente, digámoslo así, de 50 hacia abajo sí que está más puesta en redes, en tecnología, y ya es más difícil caer en cositas que además comentamos todos, ¿no?, en el día a día, que quizás personas mayores que no están no comentan. No es nada tan habitual en su día a día, ¿no?
Ya. Y me imagino también que el sentimiento de culpa o de vergüenza te lleva a no poder denunciar esta situación a tiempo o no comentarlo con nadie de tu entorno más cercano.
Si eres consciente, sí. La cuestión aquí es que normalmente uno no es consciente, ¿no? Porque, como te decía, entran a través de la confianza. Entonces tú les otorgas tu confianza, crees en ellos, crees en lo que están haciendo y lo que te están diciendo porque están cumpliendo tu necesidad. Entonces es, no creo y no quiero creer. Entonces, me siento culpable. Sí. Me siento culpable si me hago consciente. Pero si no me hago consciente, no me siento culpable. Y de hecho lo defiendo a muerte.
Ya. En fin, es tremendo, ¿eh?, todo lo que está pasando en torno a este caso, este triple asesinato de Morata de Tajuña, que nos ha llevado a hablar, bueno, pues de esas estafas amorosas, ¿no?, y de todas esas manipulaciones emocionales que según nos contaba yo, la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional ha recibido en el último mes solo 80 denuncias. Es tremendo. Elena Dapra, gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes.
A vosotros.
Tremendo. Bueno, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.
Muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.